Génesis capítulo 14. Capítulo 14 de Génesis. Ya estamos como a mitad casi, ¿no? Y dejamos a Abraham edificando un altar a Dios. Y no sé si ustedes se acuerdan. Aún así, a pesar de los errores que uno comete, ¿no? Y en medio de esa hambruna y todas las cosas que hizo, ¿no? El hecho de que se haya traído a Lot también con él, ¿no? Algo que el Señor no le había indicado. Sin embargo, Abraham continúa y no se aleja de esa promesa de Dios también. Y él continúa, así como observamos en la vida de Noé cuando salió del arca, lo primero que hizo es edificó un altar. Así también en medio de esas situaciones que Abraham tiene, al último capítulo 13 vemos Abraham edificando un altar. Y así termina y concluye el capítulo 13. Pero ahora vamos a ver algo interesante también. Y algo que tiene que ver todavía con Lot, ¿verdad? Como los gabachos dirán, trajo a Lot a problems, ¿ah? ¿Eh? Vamos a ver otra situación de lo que pasó con Lot. Y vamos a dividir el capítulo 14 en dos secciones. La primera sección, vamos a ver a Abraham rescatando a Lot de la alianza de los reyes. Abraham rescata a Lot de la alianza de los reyes. Esa va a ser la primera sección. Y esa la vamos a ver del versículo 1 al 17. Y la segunda sección, vamos a ver a Abraham y un personaje tan interesante como es Melquisedec. Me gusta el nombre, no sé por qué. Melquisedec, ven para acá, ¿no? Qué bonito nombre, me gusta. Pero interesante nombre que vamos a observar en la palabra de Dios, y no quiero adelantarme, pero eso lo vamos a ver del versículo 18 al 24. Ese nombre tan interesante, y si pudiera ponerlo en esta palabra, tan misterioso también, y cómo surgió. Pero bien, vamos a comenzar con la primera sección, y vamos a comenzar en la parte, el primer segmento, y vamos a nombrarlo los cuatro reyes de las ciudades de la región de Sodoma y Gomorra. Dos lugares muy conocidos, no solamente por la gente cristiana, pero también la gente no creyente. Cuando se dice de Sodoma y Gomorra, una historia muy famosa también. Pero antes de eso, vemos aquí cuatro reyes de las ciudades de esa región, Sodoma y Gomorra, se rebelaron contra la alianza de los cinco reyes de las naciones que gobernaban sobre ellos. Ese es el primer segmento. Y vamos a ver que es un total de 9 reinados. Y vamos a comenzar con el versículo número 1. Y el título principal, ya sea como el encabezado principal de este capítulo 14, es Abraham liberta a Lot y conoce a Melquisedec. Abraham liberta a Lot y conoce a Melquisedec. Versículo 1 dice así: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Aquí observamos cuatro reyes. Y vamos a poner atención. Yo sé que este tipo de palabras son confusas, a veces aburridas, y aún así los lugares, y como que te pierden a veces en el versículo. Pero vamos a ver. Y te lo voy a poner un poquito más sencillo. Va a haber un pleito en el versículo 1 contra los del versículo 2. Va a haber una riña, un pleito, una pelea con la banda del versículo número 1 contra la banda del versículo número 2. ¿Se entiende mejor, no? Ahora, ¿cuántos hay en el versículo 1? ¿Cuántos hay en ese grupo? Hay 4 reyes. Y vamos a nombrar solamente los nombres. El número 1 es Amrafel. El número dos es Arioc. El número tres es Kedorlaomer. Ese es muy importante porque era el jefe, era el mero mero, era el que, como es el que partía el queso, ¿no? Pero era el mero mero de esos, de todo en sí, de toda esa confederación norteña de reyes. Pero vemos cuatro reyes y el último es Tidal. ¿Ya los observaron? Ahí están, son cuatro reyes. No observemos tanto el lugar, solamente para entender. El versículo 2 dice que estos hicieron guerra contra, y vamos a ver otros reyes. El número 5 es Berá, rey de Sodoma, contra, número 6, Birsa, rey de Gomorra, contra, número 7, Sinaf, rey de Adma, contra el número 8 es Semever, rey de Seboim, parece como cebollita, y contra el rey de el número 9, Bela, la cual es Soar. En el versículo 5, en el versículo 2 vemos, observamos cinco reyes. Son cuatro reyes contra cinco reyes. Ahora, regresemos al versículo número 1. Y vamos a observar el lugar. Cuando dice Amrafel, rey de Sinar, esa es la actual Babilonia. Sinar, la actual Babilonia. Arioc, rey de Elazar, también es Babilonia. Y ustedes tienen más conocimiento de esos lugares. Número 3 es Kedorlaomer, rey de Elam, en este caso es Persia, un lugar conocido, Persia. Creo que empezamos a entender un poquito más cuando se pronuncian esos nombres ya conocidos. Y por último, el número 4, Tidal, rey de Goim. Ahora, esta palabra hebrea quiere decir naciones, Goim. Ahora, no hay una claridad exacta acerca de que si es un algo genérico o si es el nombre de un solo lugar. No podemos encontrar tanto de esto, pero podemos decir que era rey de naciones, de acuerdo a lo que es la palabra original. Pero bueno, eso es lo que hay en estos versículos. El versículo 1, los reyes comienzan a rebelarse contra los reyes del versículo número 2. Ahora, en el versículo 2 observamos estos cinco reyes. Estos son reyes de la llanura. No son tan importantes y no necesarios de conocer sus nombres. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, el lugar en donde se situaban cinco ciudades en el área del Valle del Jordán, allí estaban comprendidas las ciudades alrededor de Sidón. Y más adelante vamos a entender un poquito más cómo se desenvolvió y se desató y estas batallas. Ahora, versículo 3, vemos que dice, todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar que salado. ¿Cuántos de ustedes han visitado el mar salado? ¿Cuántos de ustedes han probado el mar salado? Híjole. Bueno, se dice que este era extremadamente salado, el más salado de todos. Y lo interesante que vamos a observar es que este era el mar, como se dice, muerto. Un lugar también interesante y más adelante también se va a nombrar, pero quiero llegar hasta ahí en ese versículo. Versículo 4 dice, 12 años habían servido ¿a quién? A Kedorlaomer. 12 años, imagínense. Todas estas naciones estaban bajo Kedorlaomer. Y en el 13º, ¿qué es lo que pasó? En el año 13, ¿sé qué? Se rebelaron, hubo una rebeldía. Kedorlaomer, rey de Persia, había conquistado y dominado dicha área durante 12 años. Un buen tiempo, ¿no lo creen? 12 años. Como si fuera la presidencia, ¿no? De hoy en día. Y el año 13 vino la rebelión. Lo interesante del número 13 es el número de rebelión. Fue el año en que se rebelaron contra el tributo al rey de Persia, como lo observamos aquí. Pero se dice que el número 13 vino a ser el número de Satanás. 13, todo nombre para Satanás en el griego es 13. Se dice que en la arqueología verdaderamente se ha confirmado esta parte de la historia bíblica, en particular al descubrir grandes ciudades que nunca volvieron a ser edificadas. Simplemente arrasaron con ellas y llevaron el botín, y las ciudades simplemente no se volvieron a reconstruir. Este tipo de batallas eran batallas muy fuertes. Y no solamente eso, pero como dicen, llevaban el botín. Pero algo interesante también, el número 13, el treceavo año se reveló. Versículo 5 dice: en el año décimo cuarto vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Am, a los emitas en Sabé, Kiriataim, versículo 6, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a en Mizpat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Asesontamar. Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, el rey de Belá, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Ustedes observan, ahorita nada más pronuncian los nombres de los lugares. Y dice que ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Versículo 9 dice: esto es, ¿contra quién? Contra Kedorlaomer, rey de Elam. O sea que se le fueron encima a este rey ya, que andaba gobernando, dominando. Y dice que fue Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. Cuatro reyes contra cinco. Ahora sí que cinco contra cuatro. No se vale, ¿no? Pero ahí estaba. Ahora dice el versículo 10. Y el valle de Sidim estaba lleno de ¿qué? De pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás ¿qué? Huyeron al monte. Ahora, regresando al valle de Sidim, se dice aquí que estaba lleno de ¿qué? De pozos de asfalto. Ahora, se dice que esta región es un área de mucho asfalto. Ahora, pozos de asfalto, se dice que la presencia de brea o de asfalto en esa región. Algo interesante que yo pude observar en este lugar, y que también vemos, ¿se acuerdan cuando Noé hizo el arca, que lo calafateó con qué? Con brea, ¿no? Y la pregunta es, ¿de dónde salió todo ese material, no? ¿A poco Noé estuvo haciendo agujeritos tratando de buscar petróleo, ¿no? O algo así por el estilo. ¿Por qué digo esto? Bueno, algo interesante dice aquí, dice, el asfalto en la región justifica el nombre dado al mar. Eso es lo que es el mar muerto. En el mar muerto había ese tipo de brea, de asfalto, durante la época romana, un lago de asfalto. Yo me imagino cuando, ¿se acuerdan cuando se derrama el petróleo en el mar? Yo me imagino ese tipo de cómo se vería, esa brea, ese asfalto, ese alcatrín, perdón, que también se dice. Ahora dice que hoy en día no es raro ver flotando en la parte sur del Mar Muerto ese tipo de asfalto. Lo interesante también, algunos comentaristas dicen que se dice que cuando Dios mandó fuego del cielo para consumir a Sodoma, probablemente encendió estos pozos y probablemente estuvieron ardiendo por meses. ¿Se acuerdan de esa historia? Que la vamos a ver más adelante. ¿Y cómo fue consumida por fuego? Bueno, quizás pudo que haber, habiendo este tipo de lago de asfalto, pudo estar encendido continuamente. Algo interesante también que en la Torre de Babel ellos usaron brea para morteros. ¿También se acuerdan? Que ya no usaron piedra, que ellos hicieron sus propios tabiquitos, sus ladrillitos, ¿verdad? Hechos por hombre. Bueno, lo interesante es que ellos también usaron brea. La palabra brea allí es la misma palabra usada para alquitrán, asfalto. Algo más interesante, ¿se acuerdan ustedes de la familia Rockefeller? Una familia bien rica. Yo tuve la oportunidad de conocerlos personalmente, ya que trabajaba en un hotel y ellos radicaban ahí, la familia Rockefeller. Y si tienen dinero, demasiado, exagerado. Bueno, se dice aquí que cuando leyó la Biblia esta persona de la familia Rockefeller, se dice que él vio este punto, este versículo, un momento, y se dio cuenta que esa palabra alquitrán debería de haber una relación con petróleo. Y es por eso que dice que él comenzó a explorar en busca de petróleo en esta área de Arabia Saudita o en Irán, entre otros. Y es por ello que se convirtió el hombre más rico, uno de los más ricos en esos tiempos. ¿Por qué? Porque leyó su Biblia y eso es su cabeza. Interesante, ¿no? Pero ya, hasta la fecha ellos son muy ricos. Pero es algo que realmente fue muy interesante que pude observar. Pero bueno, en el segmento 2 vamos a ver el transcurso de los ataques. Los cinco reyes tomaron a Lot y a todas sus posesiones. Y aquí cuando vemos algo interesante. Y dice el versículo 11. Y tomaron toda la riqueza de ¿dónde? De Sodoma y de Gomorra. Y todas sus provisiones y se fueron. Versículo 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que en estos tiempos ya no estaba, había fallecido, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. ¿Quién es el que escogió este lugar? ¿Se acuerdan? El mismo Lot, ¿no? Abraham le dijo, ¿sabes qué? Pues escoge. Si tú vas a la izquierda, yo voy ¿a dónde? A la derecha. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. ¿Y qué pasó con Lot? Dice que alzó sus ojos y dijo, man, el verde es vida, ¿no? Aquí hay riego. Y él escogió esos lugares, pero observemos realmente lo que está pasando ahorita. Hay guerra, ¿no? Hay situaciones difíciles. Y Lot es capturado, junto con todas sus pertenencias. Ahora aquí cuando dice tomaron también a Lot, ahora es la alianza de los cinco reyes había involucrado a Abraham. Han agarrado a su sobrino Lot. Porque Abraham es un hombre de honor y va a luchar también por su sobrino. Abraham, si se dan cuenta, no lo deja a Lot. Qué amor tan grande, ¿no? Pudo tener Abraham por Lot. Y hemos visto, ¿no? Que ya tuvo una situación con Lot, ¿no? Que se pelearon los pastores. Ahora ya Lot otra vez en otro problema. ¿Y qué es lo que hubiera habido, quizás hubiera podido pensar Abraham? No, pues ya muchos problemas. Mejor hay que él se las arregle, ¿no? Sin embargo, no lo fue así. Aquí cuando dice, y sus bienes, ya que Lot estaba viviendo entre la gente pecadora de Sodoma, no nos sorprenda que también lo hayan capturado. ¿Se dan cuenta? Ese lugar pecador. No hay de sorprenderse de su captura también. Escuchen esto, lo que dice Spurgeon. Aquellos creyentes que se conforman al mundo deberán esperar sufrir por ello. Interesante. El tercer segmento, vamos a ver, Abraham escucha de la cautividad de Lot y formó un ejército. Ya hace al respecto. Versículo 13 dice: y vino un hombre de los que escaparon, y lo anunció Abraham al hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y lo siguió hasta Dan. Ahora aquí vamos a ver, Abraham está siendo informado por quizás a lo mejor uno de los siervos de Lot, en medio de esta tragedia. Siempre se escapa uno, ¿no? Para dar la noticia. Y aquí vemos a Abraham escuchando esa mala noticia de su pariente. Interesante también cuando dice el hebreo, Abraham el hebreo. La palabra hebreo aquí de la raíz, en lo que es la Septuaginta, lo traduce como el pasajero. Interesante, ¿no? Imagínense Abraham, el hijo de la, Abraham, que se le da la promesa. Y también hemos visto en los capítulos anteriores que él es también, y se observa como un extranjero y peregrino. No como un vagabundo, como le hemos observado, que no tiene ningún objetivo, sino que realmente sabe a dónde va, aquel extranjero, aquel peregrino. Y dice que aquí armó a 318 criados. Bien contaditos, ¿no? 318. No fue 320 o 350. 318. Y aquí podemos observar la gran riqueza de Abraham. Imagínense 318 sirvientes. ¡Wow! Ni siquiera uno tenemos, ¿verdad? Pero... Dice, cualquier hombre que pudiera reunir a 318 criados capaces de luchar debía ser muy rico. Y sí es cierto, para equipar a 318 siervos para un ejército no es fácil. Aquí lo que la palabra dice, criados, son sirvientes. Abraham era un hombre que caminaba por fe, pero también era un hombre prudente. Al parecer, Abraham resguardó su ejército personal y aparentemente los mantenía entrenados y listos para defender, ¿qué? Sus intereses. Póngase a pensar, ¿no? Y la cantidad de dinero que él tenía, ¿no? Y las riquezas. Y aún así, de poder también resguardar, ¿no? Y tener ese ejército personal para cualquier situación. Y se dice que los persiguió hasta Dan. El ejército de Abraham persiguió a la alianza de cinco reyes muy lejos. Era un lugar muy lejos, hasta el norte. La ciudad de Dan está hasta la frontera norte de Israel. No se cansó. Él siguió, no paró. Él no dijo, bueno, se está lejos, bueno, pues ya ni modo. Otro día será, ¿no? Sino que realmente él seguía con ese objetivo. El cuarto segmento, vemos Abraham guía a su ejército a la victoria sobre los cinco reyes. 15 al 17. Y dice así, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó. Y les fue siguiendo hasta Obá, al norte de Damasco. Y recobró todos sus bienes, y también Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Ahora aquí observemos. Abraham atacó de noche. Fue una táctica ingeniosa, un ataque nocturno. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes supieron cómo es que atacaron al talibán, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre. Bin Laden. Fue de noche, ¿no? Se dice que Estas personas eran, ya tenían un buen tiempo de preparación, ya estaba ese plan. No sé si ustedes han, a mí me gusta mucho ver esos documentales, ¿no? De tácticas militares, ¿no? Pero algo interesante de este ataque nocturno, ¿no? Que ellos estuvieran en constante entrenamiento. Y yo me imagino también de la misma manera aquí. Y a pesar de que tuvieron situaciones en ese ataque de Bin Laden, ¿no? Y un helicóptero no tuvo éxito, tuvieron que destruirlo, ¿no? Sin embargo, la misión fue exitosa, ¿verdad? Y aquí vemos también en esa noche, él y sus siervos, y les atacó. ¿Se dan cuenta? Él también formó parte de esto. Y dice que les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Era un hombre sabio militarmente también. Con su ejército dividido en dos grupos, tuvo éxito en rescatar a Lot y recuperar todo el botín tomado por la alianza de los cinco reyes. Interesante. Lo triste que nosotros vamos a observar, y desafortunadamente, es que Lot más adelante regresaría a donde había estado, en Sodoma. Y rechazó la advertencia de Dios y eventualmente perdería todo en ese lugar, Sodoma y Gomorra, que fueron juzgadas. Y a veces nosotros estamos, quizás nos encontramos en esa situación, o a lo mejor observamos como terceras personas, cuando una persona es rescatada de las manos del enemigo. Sin embargo, cuando la persona se ve ya sana y salva, ¿qué es lo que pasa? Regresa otra vez. Tristemente. Y le puedes decir, ¿sabes qué? Ya no vayas ahí, ya, no más. Va a ser algo más difícil y vas a ver más consecuencias drásticas. Sin embargo, de la misma manera, toman esa decisión de poder regresar a Sodoma y perder todo. Y es triste. Pero eso es lo que pasó realmente con la vida de Lot, es prisionero de guerra, pero realmente Abraham rescata a su sobrino Lot, y no solamente a él, todos sus bienes también. Y vemos ahí cómo también Dios obra en medio de todo esto. La segunda sección, vamos a ver a Abraham y quién más, Melquisedec. Y puse como título en la primera sección, Abraham conoce a Melquisedec. Vamos a dejar un poquito esa historia de esos cuatro reyes contra los cinco reyes. Lot, rescatado también. Y ahora vamos a ver esta sección de Abraham conoce a Melquisedec. Versículo 18 dice, entonces Melquisedec, ¿de dónde es rey? Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Sacó pan y vino y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Versículo 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos ¿de qué? De todo. Me gusta el versículo 20, dice, entregó tus enemigos en tu mano. Fue Dios. ¿Ven? Entonces aquí dice, entonces Melquisedec. Aquí no tenemos ninguna idea de dónde viene este nombre. Y cuando nosotros comenzamos a leer Génesis, vemos también las genealogías, así como también el Nuevo Testamento en Mateo, los primeros capítulos. Vemos muchas genealogías y cómo salen los nombres, ¿no? ¿Se acuerdan cuando nosotros observamos a Abraham, su genealogía y cómo él salió? Bueno, lo interesante de esto es que no hay un registro de Melquisedec, ¿verdad? No hay ningún registro. Entonces, ¿cómo llegó a estar en Canaán? ¿Cómo llegó a ser un adorador y un sacerdote del Dios verdadero? ¿Y cómo Abraham llegó a saber de él? Solo sabemos que él estaba ahí. Y así dice, entonces Melquisedec. Ahora, Melquisedec, rey de Salem, el nombre de Melquisedec significa rey de justicia. Es un significado también interesante, ¿no? Él es rey de Salem. Salem viene de lo que es, se deriva de lo que es la palabra paz. Y en Salmos 76:2 vemos también acerca de Salem. Es la original Jerusalén. Y Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo. Él era un adorador y sacerdote del Dios verdadero, gobernado sobre Jerusalén aún en aquellos tiempos antiguos. Una cosa que hace único a Melquisedec es que él es ambos. ¿Qué ambos? Un rey y un sacerdote. Ahora, la historia nos enseña lo peligroso que es combinar la religión con la autoridad civil. Dios prohibió a los reyes que fueran sacerdotes y a los sacerdotes que fueran reyes. Ah, interesante, ¿no? ¿Y cómo es que aquí él es ambos? Eso lo hace más interesante. Ahora, eso lo podemos nosotros ver en 2 de Crónicas 26, del 16 al 26. Y vemos una historia también. ¿Se acuerdan del rey Usías que trató de hacer el trabajo del sacerdote? Y Dios lo aquejó con lepra. Wow, wow. Era difícil, ¿no? Pero aquí nosotros vemos en Melquisedec que era una excepción. Ahora, y Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo. Aquí, como nosotros lo observamos, lo que se puede decir el guión, que significa Dios Altísimo, como diciendo ser supremo. Nosotros nunca deberíamos ponernos como un poder mayor. Nosotros debemos servir al más alto poder. Ahora, ¿qué es lo que hizo Melquisedec? Se dice que él sacó, ¿qué? Pan y vino. Cuando tú escuchas la palabra pan y vino, ¿qué se te viene a la mente? La comunión, ¿ah? Eso es. Y dice, quizás él lo sirvió incluso como una manera al proyectar lo que sería el sacrificio que nos redimió. Así como el pan y el vino de la Pascua y de la cena del Señor, miran hacia nuestro sacrificio redentor, Cristo Jesús. Interesante, ¿no? También cuando dice sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec como sacerdote hizo dos cosas. Pongan atención, él hizo dos cosas. Él bendice a Abraham y bendice a Dios. Melquisedec demuestra que un sacerdote debe estar conectado con ambos, con Dios y con el hombre, y debe de ministrar a ambos, a Dios y al hombre. Interesante también, ¿ah? ¿Eh? Ahora, aunque Melquisedec parece ser una figura oscura, se presenta como una persona muy importante en el Antiguo Testamento. Y eso lo vamos a ver más adelante también. Pero aquí aparece por primera vez. Salmo 110:4 dice que el sacerdocio del Mesías es un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ahí lo hace importante, en contraste de ser de la orden de Aarón. En Hebreos capítulo 5 al 7 pone mucho énfasis en esta idea. Eso ustedes lo pueden ver en sus casas. Hebreos 7:3 describe a Melquisedec así, sin padre ni madre y sin genealogía. No tiene principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote a perpetuidad debido a este pasaje. Algunos creen que Melquisedec es actualmente una apariencia de Jesús antes de nacer en Belén. Ah, qué más interesante, ¿no? Otras personas han sugerido quizás que es Set, el hijo de Noé, o Job, o un ángel. Bueno, incluso otros han especulado fantásticamente que Melquisedec era un visitante del espacio exterior. Un Adán no caído. Pero bueno, no queremos ir más para allá. No se puede decir que la cuestión se haya decidido completamente. De otra manera, los eruditos se habrían puesto de acuerdo acerca de la identidad de Melquisedec hace mucho tiempo. Pero lo que podemos nosotros decir, por lo menos, que él fue un tipo muy destacable a la imagen de Jesús. Y aquí dice que Abraham dio los diezmos, ¿no? Abraham le da al Señor, a través de Melquisedec, el diezmo de todo. Esto se refiere a una décima parte de todos sus bienes y no de sus ingresos. Cuando nosotros, de la misma manera, es un acto de adoración, ¿no? Y cuando nosotros venimos, dejamos también nuestros diezmos, y de la misma manera aquí Abraham lo hacía. En la segunda sección, Abraham rechaza el botín de la batalla. Ahora vamos a regresar un poquito acerca de lo que pasó en la batalla, ¿no? Y qué es lo que era, cuáles eran los resultados. Aquí como que hubo una cápsula, un intervalo acerca de Melquisedec. Pero vamos a regresar a lo que pasó, a los finales de las batallas. Del versículo 21 al 24, Abraham rechaza el botín de la batalla. Versículo 21 dice, entonces el rey de Sodoma dijo a quien, Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Ah? Le está diciendo a él. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Aquí el rey de Somorra dice a Abraham, pues Abraham, ¿sabes qué? Pues tuviste la victoria, nomás dame a los muchachos y te quedas con todas las cosas materiales. ¿Ah? ¿Pero qué es lo que hizo Abraham? Es algo muy tentador quizás, ¿no lo creen? Oh, pues, las cosas, bueno, pues dame ese Ferrari. O todas las cosas que habían en ese entonces. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo Abraham? Me gusta el versículo 22. Cuando dice, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Ahí está exaltando el nombre de Dios. Y está acudiendo al Altísimo. Y dijo así, que desde un hilo hasta una correa, o sea que nada de nada, ni lo más mínimo, voy a tomar. ¿Y para qué? Para que luego me digas, ah, Abraham, sí, yo le di, se ganó una batallita por ahí, yo le di, y por eso se hizo rico. No. ¿Por qué? Porque realmente no quiere dar la gloria a otra persona. Él no quiere dar la gloria al hombre por todas las cosas que él tenía. Y creo que eso es sabio, ¿no lo creen? Es bueno que nosotros podamos ser sabios en cada cosa, en cada decisión que nosotros podamos tomar de este tipo. Y que el enemigo quiera llevarse toda la honra y toda la gloria. Y que puedan decir, oh sí, yo hice esto. Por eso ellos están en esa condición. O por eso esta persona está en esta condición. Sino que toda la gloria y toda la honra debe ser a Dios. Amén. Cuando estamos dispuestos a buscar lo que los hombres tienen por éxito en la carne, por métodos del mundo y de la carne, ¿cómo podemos decir que Dios ha dado éxito si viniere? ¿Cuánto mejor es dejar que sea Dios quien te eleve para que él reciba la gloria y que tú también sepas que fue su trabajo. Y también que nosotros no nos elevemos también. Oh, ya, yeah, porque yo soy el ungido de Dios, pude hacer estas cosas, ¿no? No. Y creo que es importante que nosotros tengamos cuidado de eso. Se dice que el mayor pecado que David pudo hacer no fue quizás el de Betsabé, como se puede ver, sino fue cuando él quiso hacer un censo. Un censo de cuánto equipo militar él tenía. Él le dijo a uno de sus líderes, ¿sabes qué? Ve y cuéntame cuánto tenemos. Y sabes que le dijo, no. Y le dijo, no, yo quiero que tú lo hagas, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos nosotros observar de ese acto que David hizo? Creo que ya estaba empezando a ver lo que él tenía, ¿no? Y qué tanto poder había en él ya. Y eso es lo más triste, ¿no? Y comenzamos en sus primeras batallas de vencer a aquel gigante con solamente una onda, ¿no? Qué mala onda que no haya pensado así ahora. Y creo que es bueno que nosotros nunca dejemos esa onda, sino que realmente hagamos siempre esa dependencia de Dios y que la honra y la gloria sea siempre a Él. Y de que cada cosa que nosotros seamos parte como instrumento, es siempre de dar gloria a Dios por todo. Y creo que aquí, de la misma manera, Abraham, él entiende eso. Y él no quiere que la gloria sea para un hombre, sino que sea de continuo a Dios. Y vemos aquí una victoria de Abraham. El capítulo 13 quizás fue una situación no muy fácil de Abraham, pero aquí vemos cómo Abraham rescata a Lot y cómo él prepara esos 318 siervos para la batalla. Y creo que de la misma manera nosotros como siervos debemos estar preparados para la batalla, ¿no lo creen? Porque nosotros servimos dentro o fuera de la iglesia, pero siempre hay batallas que conquistar. Y como tal debemos nosotros de estar preparados. Siempre tener nuestra espada en mano y estar listos para cualquier situación. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Hemos observado, Señor, que aún así, en las decisiones que Lot ha tomado, Señor, y ha acarreado situaciones tan difíciles en su vida, Señor. Pero, Padre, también observamos quizás ese amor, Padre, que él tuvo por su sobrino Lot, pensando quizás que su hermano, su padre Lot, ya no estaba en medio de ellos. Ver a Lot en situaciones difíciles desde el comienzo, Padre, en la riña entre los pastores, de que Abraham tuvo que tomar la decisión de poder separarse para estar mejor, vivir mejor, Señor. No solamente eso, pero aún así los estragos que continúa en su vida de Lot, en esa alza de reyes que comienzan a rebelarse, desde esta persona conquistadora, este rey que trae dominio, Señor. Y vemos todas estas cosas, batallas, Padre, en estas ciudades, Sodoma y Gomorra, Señor, y las más conocidas, y no olvidando también las otras, Padre. Pero también vemos, Padre, tu gracia y tu misericordia, Señor. De ver cómo Abraham prepara a su siervo, Señor, para un rescate. Y también de poder ver que hay éxito, Señor, de ese rescate, no solamente en la vida de Lot, pero también las personas que les acompañan, aún así también de sus bienes, Señor. Y no solamente eso, Padre, pero también vemos a este personaje tan interesante, Melquisedec, un sacerdote, Señor, que bendice a Abraham, Señor, y también bendice a Dios. Y también vemos los finales, Padre, que de todo esto, que solamente la gloria y la honra sean a ti, Señor. Y cualquier persona que quiera robarse la gloria y la honra, Señor, de poder nosotros ser sensitivos, Señor, y no tomar malas decisiones, sino, Padre, que podamos nosotros ser sabios, aún así en medio de tentaciones, Padre, quizás de esas riquezas que Abraham pudo haber tomado. Sin embargo, él tomó una decisión, Señor. Padre, que nosotros también podamos en nuestras vidas ser sabios. Y de que nosotros podamos siempre dar la gloria a ti, Señor, y a nadie más. Y a la misma vez, Señor, traer nuestros diezmos a tu casa, Señor. Gracias por todo, Padre, en Cristo Jesús, Señor. Y Padre, bendice lo que resta de la noche, sabiendo que tú estás con nosotros, Padre. En Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.